CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. Pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97, sí estamos transmitiendo como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157. Y 1157, Total Play, canal 161, Mega Cable 153, y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que les deseamos una estupenda semana, la última de mayo. Nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube, en Instagram, y hoy.
Hoy es lunes 26 de mayo del año 2025. Han transcurrido 146 días, faltan 219 y se termina este año. Corre la semana número 22.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes 26 de mayo?
Mi querido Joaquín, antes que nada te deseo una estupenda semana. Hoy festejamos a San Felipe Neri, Eleuterio, Simitrio y Cuadrato. Muchas felicidades.
Bueno, pues hoy es cumpleaños de Héctor Escalante Lona. Muchas felicidades de Ricardo Blanco, sí, del equipo de comunicaciones de Facebook en América Latina. Y si esto hoy nos quiere decir, Laura, de quién va a ser santo mañana martes y 27 de mayo.
Claro, Joaquín, mañana vamos a celebrar a Agustín de Canterbury y a Carolina.
¿A quién dijiste el primero?
Agustín de Canterbury.
Ah, bueno, y Virginia.
Y Carolina. Carolina, Joaquín.
Bueno, y saludo al equipazo, a la Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, a la Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, Sandra Luz. Eres así. Sandra Luz Jiménez, me acabo de enterar. ¿Cuántos años estamos trabajando?
18.
Me acabo de enterar que eres Sandra Luz, digo, por tu santo del otro día. Sí. María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto. Eso es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y muchísimo de todo lo que usted escuchará, leerá y verá esta tarde, esta noche, vamos ahora, en el correr de las próximas horas. Pues con la novedad, ¿se acuerda usted el doble asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada? Pues ahora están investigando a dos mandos de la Secretaría de Seguridad Capitalina por violar lo que llaman protocolos en el asesinato, en esta doble ejecución. En Sonora detienen a un delincuente del cártel del Pacífico que llevaba 700 kilos de cocaína, informó Omar García Harfuch. Desastre vial en el Valle de México por movilizaciones, bloqueos y accidentes. La presidenta Sheinbaum acusa a la coordinadora de actuar como la derecha al querer boicotear la reforma, la elección judicial, y les dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el tema salarial de los maestros con la elección judicial? Insiste que el diálogo es con las secretarias de Gobernación, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública, lo que ellos rechazan, lo quieren con ella. Amenazan con quedarse en la Ciudad de México hasta que les cumplan todas sus demandas. Y los niños, estamos hablando que hay 19.000 escuelas sin clases, según datos que me confirmó Mario Delgado, ¿se acuerda? Y 1.5 millones de niños también. 19.000 escuelas cerradas y 1.5 millones de niños sin clases. Alerta, ojo con esto, en el Pacífico mexicano por la inminente formación de lo que podría ser el primer ciclón de la temporada en el Pacífico. Alerta en Guerrero, alerta en Michoacán, alerta en Oaxaca también hacia el sur y en el resto del mundo.
En Reino Unido, conductor en bici a multitud de aficionados de Liverpool que celebraba el título de la Premier League y deja ya 17 heridos. El gobierno francés corrige y acepta lo que al presidente Macron le sucedió. Recibió un manotazo en la cara de su esposa Brigitte. Esto al llegar a esta visita de Estado a Vietnam. Y después minimizaron este evento. Dicen que como algo de parejas, que fue una broma. Trump valora retirar.
Permíteme. ¿Quieren poner otra vez la bofetada que Macron dice que es una broma? A ver, ahí está en el avión. Ahí abre. Es el avión oficial del gobierno de Francia. Tómala.
Pero le agarró la cara, Joaquín, total.
No lo agarró, Laurita.
Le abofetó.
Le dio una bofetada, ¿sí? Un bofetón, además con la mano izquierda. Y ahí baja medio cabreada a ella. Sí. No, hombre. ¿Y qué dijo él? ¿Que fue una broma?
Que era una broma, que era algo de parejas, algo de complicidad.
Ah, qué bueno, son para el cuento, carajo. Este es el avión. Es un avión del gobierno de Francia, el avión presidencial. Bueno, perdóname. ¿Y qué decías?
No, pues a su llegada a Vietnam, y eso, pues ahorita en todas las redes se comenta, Joaquín, y aunque ellos digan que es una broma, pues ya vimos que no lo es. ¿Quién sabe qué habrá pasado, verdad?
Sí. Hay que recordar que la esposa de Macron fue su maestra cuando tenía 5 o 6 años, ¿eh? Sí.
Sí, le lleva como 20 años. Ahorita te digo bien el dato, ¿cuántos años?
Bolas. Bueno, a ver, entonces, ¿te quedaste en Trump?
Sí, ok, entonces, en otra información, Joaquín, Trump valora retirar otros 3,000 millones de dólares en subvenciones para Harvard. Así el enojo del presidente por el fallo judicial en su contra para que la universidad no matricule a extranjeros. Emite el ejército de Israel otra alerta de desalojo en el sur de Gaza ante un ataque sin precedentes y rechaza una propuesta de Estados Unidos para el alto al fuego. Al celebrar la victoria oficialista en las elecciones regionales de Venezuela, el dictador Maduro dice que el chavismo está más vigente y fuerte que nunca, pero el abstencionismo superó todo. La Audiencia Nacional Española ha extendido un mes más el secreto de investigación sobre el megapagón del pasado 28 de abril. Muere Peter David, creador de Spider-Man y de Hulk, leyenda de los cómics, por insuficiencia renal crónica y tras negarle la atención al sistema de salud estadounidense. Xavi Alonso celebra su regreso al Real Madrid, ahora como técnico del equipo merengue. Dice que es un gran orgullo y responsabilidad. En un momento le doy todos los detalles.
Hablando de fútbol, anoche gran detalle del Toluca, Pancho Suinaga, Francisco Suinaga, que es el director deportivo. Y, ¿cómo se llama? Alexis Vega, el jugador. Gran, tiene una historia de vida extraordinaria, felicidades. Sí, ahí maquinaron y... Pues yo vi que cuando pasó a recibir la medalla, pidió dos, que le diera Miquel Arreola, que le diera dos. Y luego, con toda justicia, le llevaron la copa, todos los jugadores, la llevaba este joven Alexis Vega, a don Valentín Díez Morodo. Y le puso, de las dos medallas que quitaba, se la quita una y se la pone. Y luego le entrega el trofeo. Mira. Ahí está don Valentín. Querido Valentín, muchas felicidades. ¿Sí? Hace 15 años que no ganaba un campeonato del Toluca. Y Pancho, a ti también, Francisco. Fran Suinaga, muchas felicidades. Y Emilio, pues así es esto. Así es esto del fútbol. Pero como dicen, juego que tiene desquite, ¿no? Ni que se pique. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Bien, el tema de los integrantes, los militantes de la coordinadora, ahorita no son maestros, no dan clases. Hay, repito, 19,000 escuelas cerradas y 1,500,000 de niños sin clases. David Galván.
¿Qué tal, Joaquín? Pues los integrantes del Magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuaron con estas jornadas de lucha, precisamente donde se hace mención a las propuestas de campaña que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, donde había precisamente aludido a que revertiría la reforma a la ley del ISSSTE que estableció las pensiones a partir del nuevo sistema de Afores. Te comento que el día de hoy se inició el bloqueo desde las 9:00 a.m. en el exterior de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, se ha mantenido precisamente este bloqueo desde las 9:00 a.m. a esta hora. Se cumple ya más de 4 horas de este bloqueo. También se realizaron bloqueos en el Instituto Nacional Electoral.
David, a ver si podemos encontrar una mejor línea, por favor. Mientras tanto, Israel Aldave, la presidenta, le reiteró, el diálogo es con los titulares de Gobernación, Hacienda, Educación, claro, y el ISSSTE. Te escucho.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó que estos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se estén comportando como la derecha al querer boicotear la elección judicial del próximo domingo. Dijo en este sentido, Joaquín, que los más radicales se están comportando como conservadores, y cuestionó a la disidencia magisterial, que tiene que ver su exigencia de aumento salarial y de mejora en el sistema de pensiones con la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio. Reiteró, Joaquín, que el diálogo con su administración está abierto, pero con los secretarios de Educación, Gobernación y el ISSSTE, y no con ella.
Así es, ella lo cerró. Mientras tanto, Juan Antonio Jiménez.
La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga una mirada crítica frente a la supuesta democratización del Poder Judicial, a la que dijeron que es una estrategia del partido en el poder que, lejos de fortalecer un Poder Judicial, busca debilitarlo para poner sus decisiones al servicio de los intereses del gobierno en turno. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, Maru, bienvenida. Los acordeones.
PRI y PAN, los folletos que reparte Morena para el voto judicial con personal de programas del bienestar en todo el país. La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, advierte que no se cansarán de denunciar en su partido, mientras que para el coordinador de los priistas, Rubén Moreira, acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de estar promoviendo estas candidaturas para beneficiarse. El avance.
Gracias, gracias, Maru. Así es, la promoción. Y ahora Samuel García está salvando el pellejo y promoviendo, ¿quién? Pues a los jueces o candidatos de Morena, los acordeones. Maru, regreso contigo, David. A ver, ¿ya estás?
Así es, Joaquín. Nos encontramos precisamente al exterior de la Secretaría de Educación Pública, donde se encuentran estas instalaciones administrativas del número 1200 de la Avenida Universidad. Los maestros que se encuentran aquí bloqueando desde las 9:00 a.m, pues alegan precisamente que no ha habido cumplimiento por parte del gobierno federal sobre la promesa de campaña que realizó la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la abrogación de la ley del ISSSTE que derivó en el nuevo sistema de Afores. Las demandas del sector magisterial incluyen también la abrogación de la reforma educativa de 2019 y el aumento salarial del 100% al sueldo base, precisamente como parte de este diálogo que dicen no retomarán con la Secretaría de Educación Pública, sino únicamente como interlocutora a la presidenta de la República. Los bloqueos se manifestaron también en la zona del Instituto Nacional Electoral, al igual que se dio una conferencia al exterior de Televisa Chapultepec. Los detalles más adelante, Joaquín.
Gracias, bueno, voy a los anuncios después de los anuncios. Mire, se volcó una pipa aquí en la curva de el periférico, aquí Palmas. Después hay un choque y caos en la México-Toluca. Y aparte los bloqueos. De verdad que si no tiene que salir, yo sé que hay que salir a trabajar. Pero si lo puede evitar, no lo haga, no vaya. ¿Sabe usted cuánto tiempo pasamos en el coche? ¿Al día? ¿Cuánto tiempo creen? ¿Tú? ¿Dos? ¿Tres? 4. ¿Y allí? 4. 5. Bueno, pues sí. Pues les voy a dar una sorpresa. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Me dicen que porque no he dicho nada de que un que es diputado desde el Verde, Arturo Ávila, compró una residencia en el Rancho Santa Fe, en California. Pues porque no tengo todavía confirmado, la verdad. Lo que sí vi es una foto que subieron a redes de un regidor de Benito Juárez, en Quintana Roo, que está en Mónaco. ¿Cómo se dice Mónaco? Está en mi bucket list. Tengo 78 años y todavía no he podido ir, pero ya iré al Gran Premio de Mónaco. Y sale con su relojote Richard Mille, que está valorado en 3.600.000 pesos. Pues ya estando ahí, que dicen, pues te lo pones, ¿no? Como dicen algunos, si no, ¿cuándo? Pues que lo agarraron. 3.600.000 pesos vale ese modelo del Richard Mille, que los hay más baratos, pero poquito más baratos, pero también los hay más caros. Ahora sí, Maru, venga, llegó Omar García Harfuch.
Efectivamente, 11:30 de la mañana, a las 12 comenzó ya la reunión en la Junta de Coordinación Política, donde nos encontramos y nos han dicho que por lo menos una hora más, porque hay dos participaciones por cada coordinador parlamentario y dos respuestas del propio secretario de Protección Ciudadana. El diputado que mencionas, Joaquín, no es del Verde Ecologista, es el vocero de la bancada de Morena, y aquí tampoco han confirmado si tiene o no esa propiedad en San Diego.
Ah, bueno, perdón, no es diputado, gracias por aclararme, ya ves. Es el vocero de la bancada de Morena.
El que hizo con 2 millones de pesos una nueva sala para las mañaneras legislativas del pueblo.
¿Y se hacen esas mañaneras?
No, bueno, creo que llegan 2 personas, 3 personas a ellos.
Bueno, pues digo, un dinero ajeno. Gracias, gracias, Maru. Y voy contigo, David Galván, en este caso.
Así es, Joaquín, en Guanajuato, en una acción encabezada por la Guardia Nacional, el Gabinete de Seguridad Federal logró la incautación de 27,000 litros de asfalto, eso como parte de los operativos en contra del robo de combustibles en el país. La información la tendremos más adelante.
Gracias, gracias. Y voy a ir contigo, Felicitas Trujillo, Fórmula Sinaloa, este golpazo allá en Culiacán.
Uno de los hombres con mayor nivel dentro de la estructura criminal del cártel de Sinaloa, Jorge Humberto Benítez Figueroa, conocido como la Percho el 27, murió abatido luego de un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. Esto en el municipio de Navolato el pasado viernes. También junto con él murió el Chema de 40 años. Joaquín, los detalles más adelante.
Bueno, mire, ya me están mandando, Arturo Ávila dice... se refiere a Mexicanas a Favor de la Corrupción, de Claudia Ques González, dice, descubre absolutamente nada. Uno, que fui empresario exitoso. Dos, que tengo propiedades en las que no habito, sino que compro, remodelo y vendo. Por cierto, declaradas y públicas. Tres, que soy morenista. Denles un Pulitzer, por favor, por su gran trabajo periodista. Lo que sí se nota es que les está doliendo mucho mi trabajo como vocero. ¡Ay, sí, a mí también! ¿Sabes cómo? Yo ni sabía quién era. O sea que no saben qué dolor tan profundo me da su trabajo como vocero. Sí, no. ¿No tienen algo para el dolor?
Sí, peor que gastritis, Joaquín.
No, pero es un dolor completo, sí, de todo. Todo me duele por su trabajo. ¿Qué modo de responder? Bueno, y esto dice que son diferentes, ¿no? Que son diferentes, en fin. Les digo, que son peores, ¿por qué? Porque dicen que son diferentes y son iguales. Lisbeth Hernández, adelante.
Muy buenas tardes, Joaquín. Informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Inició una investigación administrativa por el manejo de indicios en el asesinato de los dos funcionarios de la jefa de gobierno, Clara Brugada. También en un comunicado informó que a la par de estos hechos, de esta investigación, también comenzaron un proceso de ajuste en el cuadro de mandos. La Secretaría dice que es para fortalecer pues la institución. Estaremos hablando presuntamente de la destitución del jefe de sector Nativitas por el mal manejo presuntamente de estos servicios. Por supuesto que estamos pendientes. Todos los detalles más adelante.
Gracias, David Galván. Es otro golpe.
Joaquín, muy buenas tardes. Un integrante del cártel de Sinaloa de nombre Jorge Alberto Barbosa García, de 42 años, fue detenido en Sonora mientras conducía un tractocamión en el que transportaba, ocultos en empaques de café de grano, más de 700 kilos de cocaína. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron una inspección de carga luego de que el tráiler procedente de Apodaca, Nuevo León, con destino a Tijuana, Baja California, intentara evadir un punto de vigilancia en el municipio de San Luis Río Colorado. El reporte más adelante.
Bueno, ¿se acuerda usted del actor Octavio Caña, el que primero dijo que se había disparado solo? Total, se confirmó que habían sido policías. Acaba de caer uno de ellos. Te escucho, Leopoldo.
Joaquín, la Fiscalía Mexiquense logró la captura en el estado de Veracruz del ex policía de tránsito de Cuautitlán Izcalli, Gerardo Rodríguez García, involucrado en el homicidio del actor Octavio Caña, quien se encontraba prófugo desde 2021. Por este sujeto se ofreció una recompensa para su localización. También se confirmó que había cambiado de apariencia física para evadir a la justicia. Fue ingresado a un penal estatal en el Estado de México. Joaquín.
Gracias, me están informando que a todo el desastre de tránsito en la Ciudad de México se suma que a las 4 están anunciadas lluvias fuertes, ¿sí? Y voy a ir contigo hablando de Lisbeth Hernández. ¿Qué pasó?
Joaquín, una pipa cargada con combustible volcó en Periférico y Palmas esta madrugada. Derramó parte de su carga al drenaje. Esto es en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que las labores de limpieza duraron varias horas. Y esto generó caos vial durante la mañana, las primeras horas de este lunes. Joaquín.
Gracias. Mire, luego le voy a contar, me recuerdan que les cuente por qué se hizo esa curva del Periférico. El Periférico debía ser recto. O sea, de la Fuente de Petróleo recto hasta la Sedena, ¿sí? Hasta la Defensa. ¿Por qué se hizo esa curva ahí en Palmas? Para no tocar la casa de un expresidente. En fin. Y hablando de en la México-Toluca.
Joaquín, el choque de un tráiler contra una camioneta a la altura del kilómetro 43 de la carretera México-Toluca en Lerma y con dirección a la capital mexiquense provocó el cierre de la circulación. En tanto, el cuerpo de bomberos y protección civil laboran para sofocar las llamas que consumieron la camioneta. Al momento, no se ha dado a conocer si hay personas lesionadas o víctimas mortales. Joaquín.
Gracias, Lisbeth Hernández. ¿Cómo habrá sido este caso?
Muy buenas tardes, Joaquín. Este fin de semana una mujer cayó de 2 pisos de altura del estacionamiento en la Plaza Comercial Lilas, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Su camioneta quedó llantas para arriba dentro del centro comercial y la conductora de 61 años quedó prensada dentro del vehículo. Afortunadamente fue rescatada con vida y fue trasladada a un hospital, aunque presentaba traumatismo cranoencefálico severo.
Es decir, cayó con la camioneta. La pregunta es, ¿cómo cayó? ¿Cómo cayó? Enrique Hernández, esta es una alerta. Por favor, alerta, te escucho.
Joaquín, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se ha incrementado hasta en un 90% en los últimos 5 días y en 20% en las últimas 48 horas la conformación de la primera tormenta tropical nombrada como Alvin y que llegaría por la zona del Pacífico. Los detalles más adelante.
Y José Luis Cuevas, sigue Isaac del Toro en el liderato, lleva una semana al frente del Giro de Italia.
Gracias, Joaquín, así es, vaya historia la que está contando etapa a etapa el mexicano Isaac del Toro, y es que se mantiene en el liderato del Giro de Italia con 1 minuto y 20 segundos en relación a su principal perseguidor, el británico Simon Yates. Será mañana cuando se desarrolle la etapa 16 y el domingo la etapa 21, la finalización en Roma. Los detalles más adelante.
Gracias, felicidades a este joven del Toro. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El diputado opositor electo de Venezuela, Enrique Capriles, afirmó que la abstención ganó en las elecciones regionales y legislativas y se comprometió a defender férreamente a la oposición. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, planteó la posibilidad de que el euro destrone al dólar ante la inestabilidad económica global. En el Memorial Day, que honra a los soldados caídos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, el presidente Trump lamentó el vacío y silencio que deja la pérdida de militares en sus familias y dijo que nunca olvidarán su valentía y labor. Joaquín.
Gracias. Y esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 19.25. En los bancos se vende en 19.81, en ventanillas en 19.93, un euro en el mundo se vende en $1.14, en este momento en México se vende un euro en $22.91, hoy no hay petróleo, y le recuerdo que está al aire el más reciente capítulo, el capítulo semanal de María José Más López Dóriga, y que en esta tarde... de lunes 26 de mayo de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Estimas, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en sus redes y aquí en Grupo Fórmula. Ya hemos abierto la conversación con usted. Que tenga una estupenda semana.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Hoy vamos a ver a Ricardo Montaner, pero voy a empezar contigo, David Galván. Esta crisis que los militantes de la coordinadora han endurecido y extendido, mientras siguen, reitero, casi 20.000 escuelas cerradas y 1.5 millones de alumnos sin clases, según datos del secretario de Educación, Mario Delgado, que dio aquí el viernes pasado. Te escucho.
Joaquín, pues continúa este cierre, este bloqueo a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, que son las oficinas administrativas, pues, que atienden a todo el país en el número 1200 de la Avenida Universidad, esto en la Alcaldía Coyoacán. Y esto, pues, como sabrás, ha complicado el trámite que vienen a realizar distintos profesores, trabajadores, maestros, sindicalizados, aquí a estas oficinas, que dedican un día, que piden un permiso. Procedentes, encontramos maestros de Jalisco, de Veracruz, que incluso se confrontaron con los grupos de manifestantes por reclamándoles que les hayan impedido poder hacer los trámites que se les exigen venir a realizarlos hasta estas oficinas en la Ciudad de México. Esto, pues, es como parte de la jornada de las protestas del magisterio. Aquí particularmente en la Secretaría de Educación Pública se encuentran los integrantes de la sección 9, de la 10 y de la 11 correspondientes a la Ciudad de México. Y pues bueno, el principal objetivo de esta protesta es manifestar el desacuerdo por el rompimiento de diálogo, de interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos dicen que incluso recibieron el día de hoy una invitación por parte de la Secretaría de Educación Pública, que conduce Mario Delgado, que los invitaba a reunirse a las 11 de la mañana. Sin embargo, dijeron que no acudirían, ya que no hubo formalidad de esa invitación, y de nueva cuenta reiteraron que si no es la presidenta, no aceptarán otro tipo de interlocución. Por su parte, Joaquín, también mi compañera Andrea Meraz tuvo oportunidad de estar en esta manifestación que realizaron en el Instituto Nacional Electoral. Esto, pues, respecto a también las menciones que han hecho hacia, pues, si sigue complicándose este tema, pues también hay ahí una advertencia velada respecto, pues, a las complicaciones que podrían poner para la realización de las elecciones del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Y bueno, pues por eso incluso ha sido señalados por parte de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El otro punto donde también tuvimos bastante afectación, pues es en la zona centro, pero al exterior de las instalaciones de Televisa Chapultepec, y es que ahí se reunieron los líderes de las distintas secciones del sindicato magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí estuvieron de la sección 22, estuvieron de la sección 9 y de otras secciones que, bueno, tienen bastante relevancia en cuanto a la cantidad de personas que movilizan aquí en la Ciudad de México y procedentes, obviamente, de sus respectivos estados. De momento, pues, se mantienen a la espera de que regresen los dirigentes después de esta conferencia que dieron ahí en el centro de la Ciudad de México. Exigen todavía las mismas demandas, la abrogación de la reforma al sistema de pensiones, el aumento salarial que piden de 100%, y pues toda esta dinámica que han mantenido con el gobierno federal, de que pues se mantendrán en resistencia hasta que no sean atendidas pues las demandas que han dejado en claro a la presidencia de la República. Es la información que tenemos de momento, Joaquín. Se espera que las personas permanezcan aquí alrededor de hasta las 3 de la tarde, sí, y de lo único que se mantiene cerrado pues es pues el acceso precisamente a las oficinas administrativas. El personal fue retirado desde la mañana.
Gracias. Es lo mismo de siempre, David Galván. Siempre a las 3 de la tarde se retiran, se van al Zócalo. Y yo pregunto, estas miles de personas, ¿quién paga los miles de desayunos, las miles de comidas, las miles de cenas y los miles de traslados? ¿Son de los recursos de la coordinadora? Pues estamos hablando de millones de pesos. Ellos hablan que son 10,000 en la Ciudad de México. Son 10,000 traslados, son 10,000 desayunos, 10,000 comidas y 10,000 cenas, para no entrar en otro tipo de gastos. Si son de los fondos de la coordinadora, perfecto, que lo digan, que lo documenten, pero no, no. Y lo demás, pues ya saben, si no es con la presidenta, con nadie. Ellos dijeron que ellos teniendo confirmada la cita para el viernes pasado, que no, que la querían el miércoles, que fue el día que bloquearon Palacio Nacional. Y la presidenta le respondió el viernes que ni hablar, que en esos términos no lo recibía y que se entendieran con quien se tienen que entender, que son los secretarios de Gobernación, de Educación, el director del ISSSTE, incluso hasta el secretario de Hacienda, que se va a desmayar de ver a los lados de la coordinadora, pero bueno, hasta con el secretario de Hacienda. Esa es la realidad. Mientras tanto, Israel Aldave hoy.
Hola, Joaquín, y muy buenas tardes. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó que estos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se estén comportando, por lo menos dijo en el discurso, como de la derecha al querer boicotear la elección judicial del próximo domingo. Cuestionó, Joaquín, que los más radicales estén comportándose como conservadores, y cuestionó a la dirigencia de esta disidencia magisterial. ¿Qué tiene que ver su exigencia de aumento salarial o de mejor en su sistema de pensiones con el INE y la elección del próximo domingo primero de junio?
¿Qué tiene que ver las jubilaciones de las maestras y los maestros con boicotear la elección del Poder Judicial? No, bueno, pues está igual eso que lo que dicen los más conservadores.
¿Sospecha usted de un acercamiento directo entre los grupos opositores a la elección judicial con la CENTE entonces?
Pues en términos del argumento, sí, se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos, ¿no? Pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas? ¿Qué tiene que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas?
Lo que plantea, Joaquín, la presidenta de México, quien de igual manera le respondió a esta dirigencia de la CENTE ante el reclamo de que no ha habido apoyo por parte de su administración. Les recordó que con el aumento salarial otorgado en este primer tramo de su administración, un maestro percibe alrededor de 16,000 pesos y se le garantiza una pensión con el mismo monto.
Pero se ha hecho bastante por parte de la Cuarta Transformación. Imagínense un maestro que ganaba 16,000 pesos, que se iba con 4,000 de pensión, ahora se va a ir con 16,000. Díganme si no es un avance sustantivo. Y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues asume una parte solidaria. ¿Quién pone ese complemento? Pues recursos diversos que se fueron planteando cuando se formó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, hay un esfuerzo muy, muy importante. Y todo esto, hay que decirlo, es a partir de la austeridad republicana del gobierno, de la Cuarta Transformación.
Joaquín, y a pesar de que criticó la radicalización de la protesta, dijo que el diálogo continúa abierto con su gobierno, aunque este será con los funcionarios del mismo y no con ella.
Ellos tienen toda la atribución para negociar, toda. Si se reunieran conmigo sería igual que si se reunieran con ellos. Estamos en contacto permanente para ver qué otras cosas puede plantearse en este diálogo, en esta plática. Ellos tenían el diálogo. Este es mi planteamiento. Había diálogo planteado desde el primer momento que llegaron al Zócalo con la presidenta el viernes. No es que yo me hubiera negado a dialogar con ellos. sino que había una mesa puesta de diálogo. Y aún así, ellos de todas maneras golpearon periodistas, cerraron el aeropuerto. ¿Con qué demanda? Que la presidenta se siente a dialogar. O sea, ¿cómo? Si ya me iba a sentar a dialogar.
Allí está Joaquín, el diálogo es con el secretario de Educación, con la secretaria de Gobernación, el director del ISSSTE y también hasta con el secretario de Hacienda. Ya lo señalaba, según Joaquín, de acuerdo a las cifras oficiales de la propia Secretaría de Educación, tan solo la semana pasada estuvieron cerradas en nuestro país cerca de 20,000 escuelas, afectando a 1,500,000 de estudiantes, esto principalmente en 7 estados del país, siendo Oaxaca la entidad con el 95%, Joaquín, de las escuelas cerradas. Así el reporte que se dio esta mañana, hoy en la conferencia de prensa. El reporte que te tengo, Joaquín, con las imágenes de Cristian Ramírez.
Pues ahí está, pero no quisieron. No quisieron porque volvemos a lo mismo, a lo que le decía el viernes a Mario Delgado. Es que ustedes no tienen un diagnóstico en este gobierno de lo que es la coordinadora. Es que les ofrecimos esto y esto y esto, sí. Pero lo suyo no es la solución, es el conflicto. Es lo que no acaban de entender. Entiendo, eso sí, que el gobierno está obligado a escuchar, ¿sí? Pero no a dejarse chantajear, que ha sido el modus operandi de la coordinadora desde que yo tengo memoria. Memoria periodística, claro. Entonces, dice, no es que les ofrecimos, aquí está la mesa puesta, dice Mario Delgado, está la, le dice la presidenta, está también la mesa puesta en Gobernación. No, si no quieren soluciones, reitero, quieren el conflicto. ¿Para qué? Para obtener otro tipo de beneficios. Juan Antonio, hablando, ¿mande? Bueno, Juan Antonio, espérame un momento, ¿sí? Porque tengo que ir al corte. Y después vamos a qué está pidiendo la Asociación de Juzgadores para las elecciones del domingo y qué pasa con los acordeones. Les tienen que dar acordeones para decir por quién votar cuando estén frente a una de las múltiples boletas el domingo 1. Te escucho. Voy al corte y regreso.
Quédese aquí en Grupo Fórmula, no se vaya.
En un momento regresa López Dóriga. Con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues le aprecio mucho al general de brigada de Estado, diplomado de Estado Mayor, sí, Julio César Moreno Mijangos, es subjefe de doctrina de la Guardia Nacional, que haya aceptado venir, y se lo aprecio mucho, general, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín, es un gusto representar a la institución, a la Guardia Nacional, estar en este programa que siguen. Pues muchos radioescuchas y poder platicar un poco de la Guardia Nacional.
A ver, ¿en qué punto se encuentra hoy de la Guardia Nacional? Es decir, de su fundación al paso a la formal de a la Secretaría de la Defensa Nacional, al día de hoy, ¿qué es lo que han avanzado?
Desde el 30 de junio del 2019, ¿te acuerdas que se da formalmente la creación de la Guardia Nacional? Así es. Y se da un proceso muy importante en la creación y la consolidación de la Guardia Nacional. Se establece un plan 2021-2024 con diferentes objetivos, los cuales se fueron cumpliendo. Se tiene para el 2024 el cambio, el decreto del 30 de septiembre de ese año. Y
pasa de mando civil a mando militar y a la Sedena, ¿no?
Sí, conforme a la estructura, a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Guardia Nacional queda bajo la dirección y mando de defensa, pero continúa siendo una institución policial de carácter civil, donde quienes integramos esta guardia desarrollamos actividades bajo una doctrina policial eminentemente civil.
A ver, ¿cómo es esto?
Bueno, la Guardia Nacional se constituye como la principal fuerza de seguridad pública.
Sí.
Y ahora con la importante y gran responsabilidad que se da en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que promulga la señora Presidenta de la República y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, el segundo eje es la consolidación de la Guardia, Nacional. Ahí tenemos una base fundamental donde la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional, pero continúa siendo una institución policial, donde desarrollamos nuestras actividades, el cumplimiento de la ley de la Guardia Nacional, los fines, los cuatro fines, las 43 obligaciones y atribuciones de la Guardia Nacional bajo un concepto policial civil, señor.
A ver, ¿cómo? A ver, explíquenos cómo es un proyecto policial civil si depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí? Es un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Claro que sí. En el proyecto de reforma y en la Constitución, cuando se modifican 12 artículos, y vemos los artículos 21, donde viene la Guardia Nacional, ese es el carácter de la Guardia, es policial. Obviamente va a realizar sus funciones, como también le indica la normatividad, en total coordinación con los tres órdenes de gobierno, con las demás instituciones de seguridad del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios. El personal militar que está asignado a la Guardia Nacional desarrolla las funciones estrictamente policiales. Eso es lo que realizamos en la Guardia Nacional. Si me permite, más adelante lo podemos platicar de todas esas funciones que se realizan.
A ver, ¿cuál es? O sea, aunque dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional es una policía.
Así es, es una policía.
¿Pues se puede decir que es una policía militar?
No. La policía militar
es otra. Pero hablando de la Guardia Nacional, ¿una policía militarizada?
No, tampoco cabe el término militarizado.
Entonces,
no, es Guardia Nacional. Es Guardia Nacional, es un carácter propio, es una institución policial y bajo eso se rige, y ese es el concepto operativo estratégico de Guardia Nacional.
¿Cuántos elementos son ya de la Guardia Nacional?
Al día de hoy, Joaquín, tenemos 122 mil efectivos de Guardia Nacional. Parte importante, que 95 mil son hombres y 27 mil son mujeres.
Ah, ¿sí?
Sí, tenemos una participación muy importante en actividades operativas, administrativas, logísticas, de parte de las mujeres integrantes de la Guardia Nacional.
No, yo también he visto a las mujeres de la Guardia Nacional, igual que las del Ejército, participar en misiones fuertes.
Sí, están en actividades operativas en todo el territorio nacional, están desarrollando actividades en aeropuertos, en vías de comunicación, en sitios arqueológicos, en protección al turismo, en protección a aeropuertos, ceferezos, en actividades de proximidad social, importantísima actividad de proximidad social.
¿Qué es la actividad de proximidad social?
Es una de las actividades fundamentales de la Guardia Nacional. Incluso está muy, muy, muy ligada a la percepción de la Guardia Nacional, la proximidad social. Es decir, llegar al ciudadano, estar con ellos, a fin de protegerlos, proteger su vida, su libertad, sus posesiones.
¿Quiere decir que la gente les tengamos confianza?
Sí. Uno de los propósitos es retomar la confianza de la población. Hay mediciones como la reciente encuesta nacional de percepción, donde Guardia Nacional va muy bien en eso. Estamos trabajando con...
Bueno, es que además tienen el amparo del altísimo, primerísimo nivel de reconocimiento del Ejército, ¿no?
Sí. El, el ejército, usted lo conoce bien, Joaquín, a través de años y años ha construido esa reputación y la mantiene. Y Guardia Nacional, esperemos que vaya en el mismo camino. Se trabaja todos los días, hay una supervisión constante y continua por parte de los mandos en todos los niveles para que se dé cumplimiento a los principios que nos rigen a la
Guardia Nacional. Una cosa, General Moreno Mijangos, ¿dónde está la sede físicamente de la Guardia? Porque dice dónde está la Fuerza Aérea. Bueno, usted es de la Fuerza Aérea y fue paracaidista, por lo que veo.
Sí. ¿Sí?
O es paracaidista, perdón, por lo que veo. Sé dónde está el cuartel de la Fuerza Aérea, sé dónde está la Secretaría de la Defensa Nacional, sé dónde está aquí al lado el Hospital Médico Militar. Sé dónde están los mandos, pero el de, el, ¿cómo diríamos? ¿Cuartel general o sede?
La comandancia.
La comandancia de la Guardia Nacional.
La comandancia de la Guardia Nacional está sobre la Avenida Legaria y calle Casa de Moneda.
Ah, sí.
Para mayor referencia, Joaquín, enfrente de donde están construyendo las nuevas instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Ah.
A una cuadra de Río San Joaquín.
Sí, sí, ya con esos datos ya me queda, ya la ubico, pues.
Sí.
Dígame, yo veo que tienen todavía aquellos viejos aviones Boeing 727 que, pues eso los compró en 1979 el presidente José López Portillo. Y fíjese, general, los compró usados a Mexicana de Aviación, que a su vez los había comprado usados a la compañía inexistente de Eastern Airlines, que los había estrenado. Y ustedes los siguen volando todavía.
Sí, Joaquín, tienes un gran conocimiento de la aviación. Efectivamente, la Guardia Nacional tiene una flota aérea compuesta con aeronaves de ala fija, como son los aviones.
Los Boeing 727.
Sí, también aeronaves de ala rotativa, helicópteros de diferentes características. Y siguen volando porque siguen cumpliendo con la normatividad y los estándares que requiere la aeronáutica internacional y nacional. Hay un programa de mantenimiento, los mecánicos de Guardia Nacional, de Fuerza Aérea, y también se suscribe, cuando es así, los convenios con empresas especializadas para que sigan dando ese servicio, esas aeronaves, porque es muy importante el traslado rápido y efectivo,
sí, sí,
de grandes efectivos de Guardia Nacional a diferentes partes de la República, donde se requiere inmediatamente la presencia de, sí, efectivos, sí, sí, de Guardia Nacional.
Yo lo que digo es que esos aviones tienen más de 50 años, no estoy salando ni mucho menos, pero yo creo que sería tiempo ya de, pues ahí, rascarle no sé de dónde para renovarlos, ¿no?
Hay un programa y un planeamiento precisamente para la consolidación de la Guardia Nacional, donde uno de los rubros es la flota aérea.
Ahí que es fundamental para su labor.
Sí, sí, los aviones, los helicópteros, los vehículos terrestres, las camionetas, los carros radiopatrullas que la población puede ver en las carreteras federales, muy, muy eficientes, de grandes capacidades. Todo eso es parte integrante de los recursos materiales que requiere Guardia Nacional para el cumplimiento de sus atribuciones.
Oiga, ¿el presupuesto que tienen les alcanza para todas las necesidades o ahí le van apretando aquí y apretando allá?
Se planea con anticipación y alcanza para todos los objetivos que se tienen un año antes. Ahí se contemplan las necesidades y se establecen prioridades y efectivamente es suficiente lo que la Federación asigna a Guardia Nacional.
Mira, me podría hacer, a ver, como la Guardia Nacional, la Guardia Civil de España o la Policía Nacional de España, como los carabinieri italianos o como la Gendarmería Francesa, o es un cuerpo que cumple esas mismas funciones, pero con un perfil individual, particular.
Sí, Joaquín, una pregunta muy interesante. Para la conformación de la Guardia Nacional, empezamos y tomamos modelos de otros países, como bien lo mencionas, la Policía Nacional y la Guardia Civil de España, la Gendarmería Francesa, el arma de Carabinieris de Italia, los carabineros de Chile, para integrar una fuerza que responda a esas condiciones, pero adaptada a las condiciones y a las necesidades de nuestro país, de nuestro México. Sí, tomamos, y es más, continuamos con la gran colaboración a través de los agregados policiales acreditados de esos países, a través de Relaciones Exteriores en México, trabajamos con ellos, y no solamente fue al principio, también ahorita mantenemos coordinación para intercambio de profesionalización, de capacitación y de adiestramiento para Guardia Nacional.
Ahora, ¿cuál es la meta de tener cuántos elementos de la Guardia Nacional y para cuándo le calcula?
El plan que se ha estipulado, hemos determinado a través de diferentes estimaciones que con 170,000 efectivos de Guardia Nacional.
¿O de los 45,000?
Aproximadamente, sí. Aproximadamente 145,000. Hay que considerar también que fluctúa porque cada año varía el efectivo, porque tenemos efectivos que piden su baja, que por alguna razón dejan de pertenecer a la Guardia Nacional, y eso ya está en un plan también, y lo tenemos esquematizado para darle cumplimiento y en 2029 poder consolidar a esta importante Fuerza de Seguridad Pública, la Guardia Nacional.
En 2029, o sea, en 4 años.
4 años. Sí, en 4 años se busca esa consolidación que nos marca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Eje 2, que sea con los recursos humanos y materiales que requiere la operación y funcionamiento de la Guardia Nacional.
Dígame, hoy se informa que detuvieron a 9 elementos de la Guardia Nacional por un tema de huachicol, creo. ¿Qué ocurre en estos casos?
Eso que mencionas se dio en el municipio de Apaseo el Alto, en Guanajuato. Lo que ocurre es la puesta a disposición de la autoridad correspondiente.
¿Autoridad civil?
Sí, la Fiscalía General de la República. Ah. La Fiscalía General de la República, y que sea la autoridad ministerial, la autoridad judicial.
O sea, ¿no los juzga la Procuraduría Militar?
Si fuese, como marca la Constitución, un probable delito, la probable comisión de delito del orden militar, sí.
Ah.
Pero cuando ya rebasa esa jurisdicción, interviene la autoridad del Ministerio Público Federal o el Ministerio Público del Fuero Común. Inmediatamente son puestos a disposición porque no toleramos actos de corrupción ni de indisciplina. Inmediatamente que respondan por los hechos que se les achacan, por una probable comisión de un delito, y que sea la autoridad que deba haber eso. En el caso que mencionas, fueron puestos a disposición inmediatamente de la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato.
O sea, como si fueran civiles.
Sí, sí.
Así en es. El caso militar, que son el tema, por ejemplo, disciplina militar, ¿no?
Sí.
Y normas militares internas.
Así es, normas militares.
En subordinación, no sé qué delitos habrá, digo que...
Sí, ya sería de acuerdo al Código de Justicia sí. Militar y al Código Militar Penal que corresponde. Pero en este caso no es así.
O sea, que los delitos que cometa un Guardia Nacional del orden común van a ser atendidos por la autoridad civil, digamos, en este caso, la Fiscalía General de la República.
Sí, invariablemente. Invariablemente así va a ser, para que respondan y demuestren su inocencia o sean juzgados de acuerdo a su responsabilidad en cada acto cometido. Esa es la norma en el Ejército, en la Fuerza Aérea y Guardia Nacional también.
Oye, nada más dígame, por último, lo de... La inseguridad en las carreteras es muy alta, digo, esto se viene arrastrando, se agravó en el sexenio anterior, la inseguridad en general, ¿no? Pero en el tema del carretero, y resulta que Ahora es la Guardia Nacional la que hace las veces de lo que antes era la Federal de Caminos, ¿no?
Sí, así es.
Digo, por tener, dar una idea. ¿Tienen el número suficiente de patrullas, personal, transportes y todo para la vigilancia de las carreteras?
Sí, sí lo tenemos.
Porque
tenemos,
no sé cuántos miles, decenas de miles de kilómetros son.
Sí, carreteras federales.
Sí.
Carreteras federales, ahí está en Guardia Nacional, en seguridad a vías de comunicación y evitar el robo al autotransporte federal. Aquí quisiera hacerte mención que tenemos la Academia de San Luis Potosí, donde se imparte el curso para seguridad de vías de comunicación. Ahorita hay 6,500 efectivos en vías de comunicación y tenemos en la Academia estimado que para 2029 habrán egresado más de 13,000 elementos más para reforzar aún más la seguridad en las vías de comunicación federales. Es decir, vamos a tener más efectivos, más vehículos, y eso va a redundar en una mayor seguridad a la población en las vías federales. De eso que no quepa ninguna duda.
Pues ya lo seguiremos hablando, general. Aprecio mucho que haya venido.
Gracias, Joaquín. Un saludo para la enorme audiencia de este programa que lo sigue día a día. Quisiera decirles que la Guardia Nacional va a seguir trabajando bajo los principios de profesionalismo, eficiencia, honradez, respeto a los derechos humanos de la Constitución. Acérquense a nosotros. Tenemos una vía de comunicación telefónica que es el 088. Y en los estados de la República también, las diferentes coordinaciones estatales de Guardia Nacional mantienen una permanente comunicación, no solo en las mesas de seguridad, sino también con todos los ciudadanos. Hacemos una importante labor de proximidad social y por supuesto estamos para servirles, y lo que deseamos es cumplir con nuestras obligaciones y lograr un México con justicia y paz. Muchas gracias. Sí.
Nada más dígame, sí hay una completa coordinación, yo lo sé, pero quiero que me lo reitere, entre el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, porque usted ha leído que yo siempre digo, o es fuego amigo o son los delincuentes, que es a los que les conviene correr este run-run.
Sí.
Pero la coordinación es total.
Es coordinación total, como lo estableció la señora Presidenta de la República, en el cuarto eje de la Estrategia Nacional, coordinación total en el Gabinete Federal y con las entidades federativas y municipios. Hay una coordinación que nos ha permitido desarrollar la transición de seguridad pública a defensa sin contratiempos y sin ningún problema. Se ha trabajado en eso y ellos trabajan de manera coordinada y de la mejor manera por el fin que es preservar la seguridad de nuestro país.
Y recuperarla, sí. Gracias, general. La aprecio mucho. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín.
Gracias, es el general, le decía a usted, Julio César Moreno Mijangos, general de brigada, diplomado de Estado Mayor. Es, ¿cómo le digo?, subjefe de
Doctrina.
Doctrina, es.
Doctrina de la Guardia
Nacional. La Guardia Nacional.
Claro que sí.
El jefe de Doctrina de la Guardia
Nacional. Subjefe de Doctrina de la Guardia Nacional.
Muy bien. Gracias, general.
Gracias.
Me da
gracias,
mucho Joaquín. Gusto verlo. Gracias.
Buenos Muy buenas anuncios. Tardes.
Buenas tardes. Y regreso con más.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, no tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Investigan a dos mandos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México por manipular indicios del asesinato de los dos colaboradores de la jefa de gobierno. Detienen en Sonora a un delincuente del Cártel del Pacífico con 700 kilos de cocaína. Desastre vial en el Valle de México por movilizaciones y bloqueos en la coordinadora y por accidentes. La presidenta Sheinbaum acusa a la CENTE de acusar como la derecha al querer boicotear la elección judicial. Insiste en que el diálogo es con las secretarías de Gobernación y Educación, lo que ellos rechazan. Y amenazan con quedarse en la Ciudad de México hasta que les cumplan todas sus demandas. Alerta en el Pacífico Pacífico Mexicano por la inminente formación del primer ciclón de la temporada. En Reino Unido, conductor atropella a seguidores del Liverpool que celebraban su campeonato de la Premier League. Hay por lo menos 17 heridos. El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene del líder del Giro de Italia después de 15 etapas. Joaquín.
Gracias, gracias, que así siga. Y gracias, Laura Pérez Cisneros. Aquí tengo la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué dice la portada? Cumbre de rectoras y rectores por la Acción Climática 2025. Propuestas y recomendaciones de universidades mexicanas para detener el deterioro planetario. Tips para disminuir el impacto de la basura electrónica. México ocupa el 10º lugar mundial en el desecho, en la basura electrónica. ¿A qué me refiero? A refris, estufas, teléfonos, teclados, pantallas, ¿qué más? Lavadoras, en fin, pilas, agregaría yo las pilas en esto, que son... Sí, esto es pues, y bueno, también quiero referirme a... a la contraportada. La contraportada son las fotos de abandono de la exalumna de la UNAM, ¿sí? Graciela Iturbide, quien acaba de ser designada nada menos que ganadora del premio Princesa de Asturias de las Artes. Aquí está Graciela Iturbide, premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. También quiero hablar de que el rector Lomelí estuvo la semana pasada en Santiago de Chile, donde se reunió con el ministro de Educación, con la rectora de la Universidad de Chile, y aquí recibió en la rectoría al canciller italiano Antonio Tajani. Toda esta información aquí en la Gaceta de la UNAM. Y voy a unos anuncios. Voy a unos anuncios y después de los anuncios le tengo más información.
Quédese aquí en Grupo Fórmula. Recuerda que Joaquín es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué dicen los juzgadores sobre el proceso ya? Le recuerdo este domingo, que ya es 1 de junio, estamos hablando de que hay elecciones para presidentes municipales en Durango y en Veracruz. En Veracruz, le contaba, es el tercer estado con el mayor número de municipios, creo que son 212, solo después de los 520 o 25 de Oaxaca, de los 217 de Puebla, Veracruz es el tercer estado. Ahí vamos a ver cómo se resuelve la o se fija la pugna entre pues morenistas y panistas. Y dentro de estos y otros, el tema de los yunes, que tienen presencia, que tienen control. ¿Y qué es lo que quiere Morena? Juan Antonio Jiménez, pero también en la elección de jueces, que va a ser un caos. Va a ver. Juan Antonio Jiménez, te escucho.
Gracias, Joaquín. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hizo un llamado a la ciudadanía para que mantengan una mirada crítica frente a la supuesta democratización del Poder Judicial, a la que dijeron que es una estrategia del partido en el poder que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, buscan debilitarlo para poner sus decisiones al servicio de los intereses del gobierno en turno. A través de un comunicado, señaló que el 1 de junio, día de la elección judicial, será una simulación, además de que el organismo dejó en claro que ese día se elegirá entre democracia y sometimiento. Por ello, la JUFED hizo un llamado urgente y reflexivo a la ciudadanía para que mantengan una mirada crítica frente a la narrativa del oficialismo. La asociación reiteró que nunca aceptarán ser parte de una reforma que tiene por objeto destruir el equilibrio de poderes, socavando la integridad de la democracia mexicana. Agregó que la denominada elección judicial representa en realidad una estrategia de Morena y algunos otros partidos que, lejos de fortalecer un poder judicial autónomo, busca debilitar los principios que lo sustentan para poner sus decisiones al servicio de sus propios intereses. Afirmó que los ciudadanos no estarán votando por personas formadas por la experiencia de los años y rigurosos esquemas de selección y evaluación, sino por gente preseleccionada, como lo demuestran los ya denunciados acordeones y apoyados por el partido en turno y el crimen organizado, como lo han reconocido ya. También manifestaron que lo que el gobierno busca validar con el voto del próximo 1 de junio es un golpe de Estado en su modalidad técnica. Joaquín, el reporte.
Bueno, ahí está una opinión sobre esto. Maru Rojas.
Son dos rondas de legisladores, coordinadores parlamentarios reunidos en estos momentos aquí en la Junta de Coordinación Política con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, y me han dicho que ya está por concluir la segunda ronda. Les escribí a alguno de los coordinadores de los aliados, me contestó un coordinador que se está dando todo en cordialidad y que ha hablado mucho de las decomisos históricos, de la recepción de armas que han decomisado en la dependencia a su cargo, que esto sí es histórico. Les da las cifras de cada una de las entidades que representan estos legisladores. Nos estamos ya poniendo en orden para poder hacer las preguntas. Se ha decidido que solo va a contestar 4 cuestionamientos de los medios de comunicación. Se han decidido que los temas sean qué va a pasar con la seguridad el próximo 1 de junio, qué ha pasado con los resultados en las investigaciones de los asesinatos aquí en la Ciudad de México. También le va a ser cuestionado sobre las dos grandes reformas que están pendientes. No solamente es una reforma en materia de seguridad e inteligencia, sino esta gran reforma en telecomunicaciones que tiene mucho que ver con el mismo manejo de los datos biométricos e de inteligencia que manejaría esta agencia digital que estaría a cargo de la Secretaría de la Dependencia que tiene en sus manos Omar García Harfuch. Mientras esta reunión se lleva a cabo en estricta privacidad, Joaquín, de manera virtual se lleva a cabo la reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que preside el diputado Mejía Verdeja del Partido del Trabajo, y uno de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Gildardo Pérez, participó haciendo trabajo de campo desde Coatzacoalcos, Veracruz, pero estaba sumamente enchilado y se le notó al defender su voto. Se estaba votando por cuál va a ser esta reforma que le dé autonomía a los órganos de control de estados y municipios, y de esta manera participó desde la taquería de Coatzacoalcos.
Y sin embargo, no se ha podido eliminar este cáncer de la corrupción. Quizás, como decían algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra,
no, mi credencial de elector,
falte algo más.
Diputada Pérez,
sin embargo, el micrófono abierto. Falte algo más en esta propuesta de ley. Sin embargo,
cuando se junta lo que te conté con lo que vemos,
con lo que tenemos, la multitud, sí, de los Pérez, la diputada con el micrófono abierto, me imagino que todos poniendo atención.
Sí, la diputada que tenía un micrófono abierto hablando de la credencial de elector, ¿no? Uh-huh.
Que tienen que tenerla ahorita porque tienen que ir a votar el domingo.
Sí, claro, sí, no. Entonces, no, vamos, me dejas meditando profundamente, ¿sí? Los que le van a suceder en el uso de la palabra. Es como cuando dicen, por compromisos adquiridos con anterioridad, se cancela. Pues ni modo que los hayan adquirido con posterioridad, ¿no? Pero pues ya sabes que son los lugares comunes, son los reyes de los lugares comunes. Oye, ¿y hay alguna otra cosita por ahí?
Se nos inundó la sala de prensa, Joaquín, porque ya vio lo que tenía que dar el sistema de ventilación de la Cámara de Diputados. No es solo la sala de prensa, acabo de pasar por otra oficina en la Cámara de Diputados que también está goteando, y Alonso en la producción tiene las imágenes de cómo tuvieron que limpiar el agua que estaba cayendo directamente a las computadoras de nuestros compañeros de otros medios de comunicación. No llegó hasta el lugar donde nosotros ocupamos un espacio, pero sí se empezó a gotear. Sí, no ha llovido aquí, o sea, pero ya estaba goteando.
A ver, mándame esa foto, sí, del paraguas en la sala de prensa.
Sí, ahí está. Están tratando de quitar el agua porque está cayendo justo en la computadora de las compañeras del IMER, de Reporte Índigo y de MBS.
O sea, imagínense la sala de prensa con paraguas. Es que bueno, si luego me dicen qué imaginación de algunos escritores, no hombre, sería nada más notarios públicos para dar fe.
Y solo agradecer, Joaquín, la magia de Alejandro Elizalde, hoy que no tenemos live, nos está haciendo magia con un celular.
Bueno, pues muy bien, pues así son nuestros compañeros de Engones. Gracias, gracias.
Gracias a ti, Joaquín.
Gracias, Maru.
Buenas tardes.
Y bueno, David Galván, este golpazo que dan allá, ¿en dónde? En Guanajuato. ¿De qué? Pues ya sabe, del robo de combustible, que resolvió López Obrador, dejó resuelto. Te escucho.
Joaquín, un gusto saludarte. Y en acciones encabezadas por la Guardia Nacional, el Gabinete de Seguridad aseguró en Guanajuato 4 inmuebles donde se reportó la presencia de contenedores para el almacenamiento de hidrocarburos, en una operación que permitió la detención de 9 personas y 27,000 litros de asfalto confiscados, pues de estos precisamente a la nación.
A ver, permíteme, te voy a recuperar un momento, Felicitos. Perdón, David Galván, voy contigo, Felicitos, Fórmula Sinaloa.
Me gusta saludarte, Joaquín, para informarte que fue el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que la persona que murió abatida en este enfrentamiento del pasado viernes se trata de precisamente Jorge, es Humberto Figueroa Benítez, conocido como la Perris o el 27 en este enfrentamiento que se registró el pasado viernes 23 de mayo en el municipio de Navolato. Esto es aquí en Sinaloa, fue eso de las 3 de la tarde cuando empezaron a circular a través de redes sociales videos donde se daba cuenta de estos fuertes enfrentamientos, en donde incluso hubo apoyo de helicópteros y de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, haciéndose presentes en el municipio de Navolato, pues para detener a esta persona, quien los enfrentó y pues resultó abatido. La Pérez, el 27, habría tomado el lugar del niño, de acuerdo con los datos revelados por las autoridades en la estructura de los Chapitos, luego de su arresto en el 2023. El acusado de ser jefe de seguridad personal de Nine, él era también operador de tráfico de drogas. Junto con él fue abatido José María Alex El Chema, 40 años, en estos operativos, por lo cual pues la DEA también lo tenía considerado como uno de los principales responsables del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Daban $1,000,000 de recompensa por la Perris o el 27, este pues operativo que no solamente fue el viernes, sino que ya tenía días. El pasado miércoles te informábamos también de otros operativos donde habían detenido otros 5 integrantes de esta misma célula criminal. El viernes pues se confirma precisamente el abatimiento de este personaje conocido como el Perris o el 27, Jorge Humberto Figueroa Benítez.
Bueno, oye, pero si era de los, por lo visto, de los más buscados, incluso Felicitos, hay una versión de que él participó en el en apoyo de Ovidio, del hijo de Guzmán, de Ovidio Guzmán López, en el Culiacanazo 1.
Es correcto, así como lo señalas, tuvo una fuerte participación, de acuerdo con los reportes que se han tenido, en este Culiacanazo, en el primero, que ocurrió en el 2019. De hecho, eran virales, ¿no? Unos videos donde se le podía apreciar pues disparando un fusil Barrett calibre 50 en contra de elementos militares en esa ocasión en la que se registraron esos enfrentamientos del primer Culiacanazo, tomando precisamente una participación muy, muy activa y pues después de venir encabezando precisamente las acciones de acuerdo con las autoridades como pues de los principales operadores de este grupo delictivo acá en Culiacán y en Sinaloa. De acuerdo con Omar García Harfuch, era uno de los principales orquestadores de estos ataques del primer Culiacanazo en el 2019. Se relaciona con homicidios, secuestros que afectaron la paz y la tranquilidad de la población sinaloense, pues ya abatido, de acuerdo con el reporte de las autoridades federales.
Venga, Felicito, pues gracias por tu reporte. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, la presidenta del INE dice que se preparan ante intento de boicot de la elección judicial. No, hombre, si lo están boicoteando ustedes. Sí, hay un boicot, pero interno. O sea, ya no saben qué decir. Mira, no van a contar las boletas en las mesas. No van a destruir las que sobren. Se las vayan a llevar a contar a otro lado. Y ahora la presidenta del INE. A ver si me pueden dar el detalle de cuál es el boicot para las elecciones del de la elección judicial, ¿sí? Porque por lo visto le vale madre las los municipios de Veracruz y de Durango, aunque dije, no, es que esa no es mi ventanilla. En fin, el punto es, mire, estoy viendo que va a haber poca participación, vamos, muy por debajo de lo que fue las elecciones federales, pero muy por debajo. Hay optimistas, el otro día alguien dijo, no va a participar el 60% del padrón. El 60% del padrón son 59 millones de personas. ¿Usted ve a 59 millones de personas saliendo el domingo a votar por jueces que ni sabe quiénes son? Es que ese es el tema. Por eso Morena, algunos de Morena están repartiendo estos...
acordeones.
Acordeones, sí, con el nombre y el número, porque le ponen nombre y número, porque vienen muchos. En cambio, en otros lugares solo hay un candidato, pues ese ya ganó. En fin, eso es parte, pero ahora denuncian un boicot. ¿A quién le recuerda eso? ¿Se acuerdan o no?
Sí, sí, ¿sí? Claro.
¿Se acuerdan que colocó a Guadalupe Tadei en el INE? El mismo de la teoría del boicot. Sí, en su contra, ¿no? Ponen a la venta una mansión en San Ángel. Dicen que sería de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Esto yo no lo doy como un hecho, sino le estoy diciendo la versión que están corriendo. Ella no la ha desmentido hasta ahora. ¿Y qué hicieron estos dos mandos de la Secretaría de Seguridad Capitalina con estos indicios en el asesinato de los dos más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno? Porque les acaban de abrir una investigación. ¿Qué hicieron? Y le doy este dato. El mejor sistema de salud del mundo, el mexicano, registra al día de hoy 7,000 casos de tuberculosis. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
A ver, voy contigo, David Galván, el tema este del golpe de la cocaína.
¿Qué tal, Joaquín? Espero que ahora no falle la comunicación, pero vamos con esta información de un integrante del cártel de Sinaloa de nombre Jorge Alberto Barbosa García, de 42 años, quien fuera detenido en Sonora mientras conducía un tractocamión en el que transportaba ocultos en empaques de café de grano más de 700 kilos de cocaína. Los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron una inspección de carga del tráiler que procedía de Apodaca, Nuevo León, con destino a Tijuana, Baja California, y que intentaba evadir un punto de vigilancia en el municipio de San Luis Río Colorado. Al revisar la unidad, detectaron y aseguraron el equivalente a 2.1 millones de dosis. Las autoridades estiman, Joaquín, que la afectación económica al cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa es de aproximadamente 162 millones de pesos por la droga asegurada por las autoridades. Es la información que tenemos, Joaquín, y bueno, pues ahora en bolsitas de café.
Venga, gracias, pues. Ahora voy a ir contigo, Lisbeth Hernández. Esta pipa aquí es la vueltecita de las instalaciones de Fórmula, de Grupo Fórmula, en Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca. ¿Qué pasó? Volcó una pipa y fue un desastre, una de combustible.
Así es, Joaquín, buenas tardes. Efectivamente, en la madrugada de este lunes, una pipa de Pemex, una pipa cargada con combustible, volcó en periférico a la altura de Palmas. Esto es con dirección sur. Por supuesto, desde esa hora, pues comenzaron los trabajos de los servicios de emergencia, pero debido a la magnitud de esta volcadura y de que además la carga de esta pipa, el combustible cayó al drenaje en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrió, pues para este momento, aunque ya fue retirada la pipa del lugar, continúa cerrada la circulación en los carriles centrales de periférico, esto es en dirección sur, desde la calle Sierra Candela. Esto porque es, aunque ya no está el vehículo, continúan los trabajos de servicios de emergencia a la altura de Paso de la...
Espérame, Lisbeth, parece que todos sabemos cuál es la calle de Sierra Candela y no tenemos idea. El tráiler iba hacia Ciudad Satélite o venía de Ciudad Satélite rumbo a Ciudad Universitaria.
Hacia Ciudad Universitaria, Joaquín,
o sea, es dirección hacia el sur. Muy bien.
Así es. Y los trabajos de emergencia continúan en Periférico, los carriles centrales a la altura de Paseo de las Palmas. Es por eso que están todavía cerrados los centrales, y la alternativa vial para los automovilistas sería Canal Río, el Río San Joaquín, Aquiles Cerdán y también Marina Nacional. Son las alternativas al momento mientras continúan estos trabajos de emergencia.
Gracias, Lisbeth. Y sí, pueden poner otra vez cómo iba la pipa de rápido. Iba por el carril central, mire, y en la bajada se le ganó el peso. Imagínese el coche que está en el otro carril, ese que está ahí para entrar, mire, le cae todos miles de litros de combustible. Ahí están dos coches, uno blanco y otro atrás. Leopoldo Espejel, y por si fuera poco, la México-Toluca.
Sí, Joaquín, continúan las labores para remoción de los escombros luego del choque entre dos tráileres y el incendio de uno de ellos a la altura del kilómetro 43 de la carretera federal México-Toluca a la altura de Lerma, Joaquín, en el que pues este mediodía colisionaron. Aparentemente uno de estos tráileres perdió los frenos e impactó al otro. Pese a lo aparatoso, Joaquín, de este accidente, que fue uno que provocó que uno de los tráileres fuera consumido por las llamas, no se reportan víctimas mortales ni personas lesionadas. La circulación continúa afectada, Joaquín, con dirección hacia la ciudad de Toluca, y la única alternativa en este momento es utilizar la vía de cuota. Joaquín, el reporte que tengo.
Bien, gracias, Leopoldo. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Desde hace 11 días que se instaló el plantón de los profesores de la CENTE y la capital de la República vive el calvario que hace 20 años padece Oaxaca. Si aquí los plantones y bloqueos ya causan pérdidas económicas a ciudadanos y al comercio establecido, imagínate, Joaquín, el daño que le hacen a una ciudad como Oaxaca, que solo vive del turismo. Nada de eso importa a los dirigentes de la coordinadora, como no les importan los cientos de miles de niños a los que dejan sin clase. Y me preguntaba, Joaquín, dicen que el PRI perdió las elecciones en 2000 porque le cerraron la llave del dinero del gobierno para las campañas. Y me pregunto, ¿qué tal si le cierran a la coordinadora la llave del dinero? Conste, Joaquín, es pregunta.
Gracias, gracias, don Pepe. Lisbeth Hernández, ¿qué hicieron estos en el caso de los funcionarios ejecutados, los de la jefa de gobierno?
Joaquín, en una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues dio a conocer que abrió una investigación administrativa por la presunta detención de dos policías. Esto por el manejo o mal manejo de indicios, justamente en la ejecución del pasado 20 de mayo de los dos funcionarios de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, destacó que es una investigación que está todavía en curso, aunque precisó que a la par de estos hechos se comenzó un proceso de ajuste, así le llaman, en el cuadro de mandos para fortalecer el trabajo de la secretaría. Presuntamente se trataría pues de la destitución del jefe Nativitas del sector por estos malos manejos.
Ya lo veremos, gracias. Bien, es todo, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, y nos vemos mañana como todos los días aquí a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.